La Universidad Estatal a Distancia presenta Voces. Voces. Un encuentro con la historia. Voces. Voces. Le invitamos a formar parte de este repaso con los hechos y personajes más importantes de la historia de nuestro país y del mundo. Voces. Voces.
Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a través de las mágicas ondas de la radio, gracias a las cuales logramos llegar hasta donde usted se encuentra en estos momentos. En nuestro programa Voces, una producción de la Universidad Estatal a Distancia, haremos hoy un recorrido por la vida y obra de Manuel Mora Valverde.
Háganos sus preguntas a Voces al correo electrónico radio@uned.ac.cr o al fax 224-5724. Voces. Conozca más de su historia y escríbanos radio@uned.ac.cr. Voces.
Nuestro país ha dado en todos los campos grandes personajes. Personas que en su vida y por la trascendencia de su obra se han distinguido de tal manera que han dejado escrita una página en la historia patria. No cabe duda de que uno de los personajes que más sobresalieron en el ámbito político y social de nuestro país durante el siglo XX fue Manuel Mora Valverde, de quien a continuación haremos un repaso a manera de semblanza. Manuel Mora Valverde nació el 27 de agosto de 1909 en la ciudad de San José, en el seno de una familia de clase media. Fue primogénito entre 12 hermanos. Su padre, José Rafael Mora, fue maestro de obras y como tal dirigió los talleres de obras públicas durante el gobierno de su amigo Alfredo González Flores entre 1914 y 1917. Siendo apenas un niño, Manuel Mora vio a su padre marchar hacia Nicaragua con un grupo de amigos para unirse al movimiento armado que pretendía derrocar a los Tinoco. Que recordar que los Tinoco habían dado un golpe de estado contra Alfredo González Flores. Su madre quedó entonces sola con sus hijos en una situación económica muy precaria, con las dos hermanas menores de don Manuel Mora enfermas de asma. Esa enfermedad les creaba la necesidad de usar bolsas de oxígeno para sobrevivir a sus ataques de asma, pero la economía familiar no les permitía comprarlas. Manuel Mora vio entonces a sus dos hermanas menores morir cuando él tenía 7 años, porque un farmacéutico, según cuenta la historia, se negó a darles crédito para venderles bolsas de oxígeno. Esta tragedia marcaría por siempre el pensamiento de Manuel Mora Valverde. De su madre, Lidia Valverde, fue de quien adquirió ese espíritu por el conocimiento del mundo y de las personas. Manuel Mora Valverde realizó sus estudios primarios en la Escuela Juan Rudín en San José y la secundaria la realizó en el Liceo de Costa Rica. Allí, en el Liceo de Costa Rica, empezó a destacarse en especial en las ciencias exactas. Cuando obtuvo el bachillerato en 1927, Fidel Tristán, director del liceo, le ofrece una beca para estudiar matemáticas en París, Francia, con el apoyo del entonces ministro de Educación, Luis Doble Segreda. Mora, sin embargo, declinó el ofrecimiento y decidió ingresar en la Escuela de Derecho, donde finalmente se graduó como abogado. Prefirió seguir en el país para continuar con su participación en la política y para reafirmar su compromiso con la justicia social. Incluso, se afirma que en un par de ocasiones fue expulsado de la universidad en razón de sus ideas. Ya como abogado, comenzó la lucha por los más pobres y para las elecciones de 1924, cuando se disputaban la presidencia Ricardo Jiménez, Alberto Echandi y el general Jorge Bolio, se enroló en el Partido Reformista para apoyar la candidatura de Bolio. Para 1930, Manuel Mora Valverde, de 21 años de edad, comenzó a asistir a reuniones políticas al lado de grandes intelectuales. Esas reuniones se realizaban en la casa de la escritora Carmen Lira, y a ellas asistían, entre otros, Joaquín García Monge, Carlos Luis Sáenz y Rómulo Betancourt. Como el resultado de esos encuentros, en 1931, Manuel Mora dio un paso trascendental y que lo marcaría por siempre, ya que fue miembro fundador del Partido de Obreros y Campesinos de Inclinación Comunista. En 1933 fue electo diputado al Congreso por ese partido, puesto al que se reeligió hasta 1948. En 1970 fue nuevamente electo diputado a la Asamblea Legislativa. Su primer periodo como diputado lo inició cuando apenas tenía 25 años de edad. En lo referente a sus luchas sociales, en este recuento biográfico de Manuel Mora Valverde, destacan los acontecimientos ocurridos durante la década de los años 30 y los 40. En la década de los 30, se convirtió en vocero de los trabajadores bananeros, al lado de los cuales organizó varias huelgas contra la United Fruit Company.
A quienes fallas dirigió en el año 1934 en la huelga agrícola más grande que recuerda la historia del Caribe. Estaban allí con sus caras endurecidas por la vida y por el trabajo, surcadas por lágrimas de dolor. Y estaban también los obreros, los campesinos y los mejores intelectuales del país, conscientes de que en las grandes conquistas obtenidas por nuestro pueblo en los últimos 20 años hay sangre y hay espíritu de Carlos Luis Falla.
Luego de ese periodo, al lado de los trabajadores bananeros, a principios de los años 40, su partido, que ya para entonces había cambiado su nombre a Vanguardia Popular, se alió con el presidente Calderón Guardia con el fin de aprobar las reformas sociales. A esa alianza se había integrado posteriormente la Iglesia Católica a través del arzobispo Víctor Manuel Zanabria. Escuchemos unas manifestaciones de Manuel Mora Valverde a propósito de este contexto histórico.
Como yo le digo, llegué a esa noche a un convenio con el doctor. Y el doctor entonces acordó apresurar las leyes sociales. Ya en ese momento estaban en el Congreso el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, que es un capítulo de transformación de la Constitución Política. Entonces el doctor dijo, bueno, pues estoy de acuerdo, de ahora en adelante pongo mi atención en eso. Y así fue. Yo al día siguiente hice una transmisión desde La Voz de la Víctor y avisé, informé del entendimiento que había llegado el doctor Calderón con nosotros. Muchos se extrañaron. Nosotros teníamos ese día 10 presos que en la tarde nos había hecho el gobierno, y usted comprende que el entendimiento no era al principio comprensible para mi misma gente, pero después de alguna explicación larga entendieron y comenzó nuestra alianza con el gobierno, fundamentalmente para hacer efectivas las leyes sociales. En ese momento prácticamente el gobierno estaba dividido. Yo entré a la casa presidencial, me entendí con el doctor Calderón Guardia, pero allá aparte en el Ministerio de Seguridad estaba don Francisco Calderón Guardia con Teodoro Picado. Teodoro Picado era un candidato, un aspirante a candidato, ya hecho por don Paco Calderón. Don Paco Calderón hasta lo había hecho dueño de la mayoría del Congreso en las elecciones de medio periodo que acababan de pasar. Entonces, don Paco no, nos tenía a nosotros y don Teodoro una gran mala voluntad. Nosotros en la casa presidencial con el doctor Calderón Guardia y él tratando de hacer presidente o de lanzar la candidatura de don Teodoro Picado, resultaba que políticamente nosotros le estorbábamos porque Teodoro Picado contaba con el apoyo del gobierno y de la iglesia, pero no contaba con el apoyo de los ricos ni con el apoyo del pueblo. Y él quería el apoyo de los ricos, pero si hacía alianza con nosotros, lo perdía. Y entonces vino el problema. Le digo rápidamente lo siguiente, yo tuve que salir para... vino el primero de mayo, el mitin de primero de mayo fue muy grande, en él estuvo presente el doctor Calderón, y yo ocupamos la tribuna, y fue tan grande que Teodoro Picado y don Paco Calderón se dieron cuenta de que no les quedaba más camino que hacer una alianza con nosotros. Yo tuve que, después de ese primero de mayo, que hubo ese mitin tan grande, yo tuve que salir apresuradamente para México por comisión del presidente de la República para arreglar un problema personero que teníamos pendiente. De México regresé en menos de 8 días a San José y cuando llegué a San José me encontré con que había conmoción en la ciudad. Había sido presentada por don Teodoro Picado, no por don Teodoro, sino por el gobierno, pero con el respaldo de don Teodoro Picado, una reforma electoral mediante la cual iba a ser posible que se eligiera presidente por un tribunal nombrado ad hoc y sin escrutinios. Estaba el pueblo en las calles, inclusive en mi partido. Yo salí del aeropuerto directamente a la Asamblea Legislativa.
Estás en sintonía de Voces,
en el camino
un encuentro con la historia.
Porque Paco no me había dejado llegar ninguna noticia a México. Pedí la palabra, usé la palabra durante toda la sesión, no los dejé votar, y cuando se levantó la sesión me fui para la Casa Presidencial, hablé con el doctor Calderón y le dije, doctor, esta reforma no es contra don León Cortés como parecen darlo a entender. Esta reforma es contra nuestra política social, es contra las garantías sociales. Don Teodoro, después de la manifestación del primero de mayo, se amedrentó, se dio cuenta de que tenía que hacer alianza con nosotros, a pesar de que hemos sido siempre adversarios, y esa alianza con nosotros le impedía llegar a un entendimiento con el capital, y en esas condiciones el asunto se puso grave. Entonces ellos, como don Teodoro tiene la mayoría parlamentaria que se le acaban de dar en las elecciones de medio periodo, don Teodoro no quiere apoyar las leyes sociales que tenemos en la Asamblea, ni el Código de Trabajo, ni las garantías sociales, ni ninguna otra ley. Él ha dicho privadamente que las apoyará después de que sea presidente, pero en este momento no quiere apoyarlas para no echarse el capital encima. Y entonces don Teodoro mandó esa reforma social y esta reforma electoral, y esta reforma electoral es contra las leyes sociales, no es contra la candidatura de don León Cortés. Lo fundamental aquí son las leyes estas.
¿Le decía eso usted a...?
Esto le dije yo al doctor Calderón. Lo discutimos un poco y ya tarde de la noche el doctor Calderón estuvo de acuerdo. Y yo lo convencí de que debía retirar la reforma social al día siguiente. Me dijo que iba a convocar a los diputados. Convocó a los diputados a la Casa Presidencial. Hicieron una sesión que terminó a las 2 de la mañana. A esa hora, 2 de la mañana, dicen que don Ernesto Martén, el jefe de la fracción parlamentaria del Partido Republicano, de la fracción parlamentaria que quería la presidencia de don Teodoro, Dicen que pidió la palabra y le dijo al doctor Calderón: doctor, lo mejor es que economicemos palabras, no vamos a llegar a ninguna parte, ya vemos cuál es su posición. Aquí no hay más que un camino, decídase usted entre el señor Mora y yo. El doctor Calderón se quedó callado y entonces Ernesto Martín se levantó y se fue, y los diputados también. Al día siguiente el doctor Calderón retiró la reforma de la asamblea y don Ernesto pidió un año de permiso, se vencería precisamente cuando era ya el periodo electoral, y la reforma fue quitada. El doctor Calderón entonces me nombró, en sustitución de don Ernesto, jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, y yo fui entonces jefe prácticamente de toda la mayoría parlamentaria, de los diputados del gobierno y de los diputados míos, que eran 5. Ya con el fin de defender las leyes sociales. El ambiente estaba muy malo. Había bombas, había tiros, había luchas. Mi partido estaba en las calles peleando. A cada rato los hospitales tenían heridos. Usted digo, para que vea usted cómo estaba la situación.
Viendo picado que se avecinaban las elecciones, es allí donde surge la necesidad
de
un entendimiento con
el señor. Usted tiene razón. Ocurrido eso, ya sin reforma electoral, Paco Calderón y el Teodoro le dicen al doctor Calderón que ellos, bueno, están liquidados.
Háganos sus preguntas a Voces al correo electrónico radio@uned.ac.cr o al fax 22-24-5724. Voces. Conozca más de su historia y escríbanos radio@uned.ac.cr. Voces. Con su conductor Álvaro Villalobos. Voces. Voces.
Su apoyo y el de su partido en 1944 a la candidatura de Teodoro Picado fueron claves en el triunfo de este, como escuchábamos ahora, sobre León Cortés, hecho que luego también iría a repercutir en lo que fue la Guerra Civil del 48. El Pacto de Ocho Mogo, ya prácticamente hacia el final del conflicto de la Guerra Civil del 48, fue uno de los pasajes más significativos de Mora Valverde, ya que en ese lugar, acompañado por su amigo de luchas, Carlos Luis Fallas, se comprometió de poner las armas siempre y cuando Figueres aceptara respetar la reforma social. Haremos una pausa en este recorrido histórico para escuchar las palabras que Manuel Mora Valverde pronunció el 9 de mayo de 1966 en el Cementerio Obrero en San José, para despedir casualmente a su camarada y compañero de luchas, el escritor y dirigente Carlos Luis Fallas.
Camarada Fallas, querido hermano del alma, tus viejos compañeros de lucha lloramos con lágrimas de fuego tu partida. Pero tu partido, que nunca ha sido ni será viejo, despliega sus banderas ante tu tumba para seguir avanzando sin que nadie pueda hacerlo retroceder por el camino de la revolución social.
Voces. Voces.
Tras ese periodo de guerra civil y ante el triunfo de Figueres, viajó a México, donde radicó hasta 1950, año en que regresó a nuestro país. El 30 de enero de 1958 dio un discurso a través de Radio Monumental en el que Manuel Mora Valverde inició recordando que después de 10 años de silencio se le permitía ocupar un micrófono de su patria. En alusión a aquella etapa de ilegalidad del Partido Vanguardia Popular, señaló una frase muy recordada cuando dijo: en nombre de la libertad hemos sido privados de libertad. En nombre de la democracia nos ha mutilado la ciudadanía. en nombre de la justicia, nos han arrebatado derechos que son inherentes a la naturaleza humana. En 1970, tras ser levantada la ilegalidad que pesaba sobre el partido Vanguardia Popular, Manuel Mora regresó como diputado a la Asamblea Legislativa. Era para entonces su quinto periodo. Manuel Mora Valverde fue, junto a Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer y Víctor Manuel Sanabria Martínez, Monseñor, uno de los más destacados miembros de la generación de reformadores que forjaron el régimen de garantías sociales, las que, junto con otras medidas que se tomaron posteriormente, han posibilitado la paz social en nuestro país. Contribuyó significativamente con su pensamiento y acción a la evolución del sistema político costarricense contemporáneo, en especial al proponer un modelo que, teniendo vocación universal como el comunismo, fue ponderado a la luz de las características propias de la experiencia histórica nacional, como él mismo lo destaca en este audio que escucharemos a continuación.
El Partido Vanguardia Popular, que no niega que ha cometido errores durante su larga lucha, siente que la vida de fallas tiene todas las características de su propia vida. Nosotros somos y seremos siempre una organización de lucha, de pelea implacable contra todo lo injusto, contra todo lo ignoble, contra todas las formas de corrupción social. Pero siempre hemos querido y seguiremos queriendo que nuestra lucha se ajuste a la índole y a las buenas tradiciones de nuestro pueblo, que es noble, que es generoso, que no es terreno propicio para los odios profundos, que lleva en su alma los fundamentos esenciales de la democracia y en sus venas la dignidad que perennemente brota como de una fuente inagotable de la lucha sagrada y gloriosa que nuestros abuelos libraron en 1856 para limpiar a Centroamérica de filibusteros. La capilla ardiente de Fallas reflejó en gran medida el alma del pueblo costarricense. Las luces que la envolvían no eran luces funerarias, sino luces de esperanza. Los comunistas costarricenses sentimos que se robustece nuestra fe en la posibilidad de que nuestra patria pueda, en este período complejo y turbulento de la historia del mundo, hacer su revolución por caminos pacíficos, bajo el imperio de la democracia y bajo el signo de la unidad de todas las fuerzas honradas y progresistas que integran nuestra nación.
Estás escuchando Voces, una producción de la UNED en colaboración con esta emisora.
Manuel Mora Valverde fue además defensor de los trabajadores costarricenses en sus justas aspiraciones de progreso humano con dignidad. Cuando la Universidad de Costa Rica le otorgó en 1993 el premio Rodrigo Facio, se escribió lo siguiente acerca de su obra. Don Manuel Mora Valverde tiene el indiscutible mérito histórico de haber sabido comprender el sentido de su época y de contribuir de manera decisiva a forjar las condiciones que contribuyeron a conquistar los cambios que eran impostergables, que eran históricamente necesarios y que permitieron al país conservar y desarrollar las virtudes que nos había legado otra gran generación transformadora, la de los viejos liberales del último tercio del siglo pasado, salvaguardando así nuestro civilismo, nuestra democracia y nuestra libertad. En 1994, la Universidad Estatal a Distancia UNED le otorgó el doctorado honoris causa. Manuel Mora Valverde murió el 29 de diciembre de 1994 a la edad de 85 años. La Asamblea Legislativa le otorgó el título de Benemérito de la Patria. Amigos oyentes, muchas gracias por habernos escuchado en otra entrega más del programa Voces, una producción de la Universidad Estatal a Distancia. Hasta nuestra próxima entrega, se despide de ustedes el periodista Álvaro Villalobos.
Voces. Un encuentro con la historia. Coordinación del periodista Álvaro Villalobos Serrano. Técnico en grabación, Gerardo López Mora. Voces. Es una producción de la Universidad Estatal a Distancia en colaboración con esta emisora.